Secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, en prisión desde hace más de un mes. Sáenz llegó al gobierno apadrinada por quien fuera número 3 del partido, y en Herrera en COPE ha insistido en la idea de que el PSOE actúa con contundencia y celeridad frente a los escándalos en cuanto tiene indicios sólidos, cosa que a su juicio el PP no hace.
Que esta situación a mí me ha generado un dolor, causa dolor y causa el sufrimiento. Pero también lo que le puedo decir como miembro del Partido Socialista hace dos décadas, para mí es un orgullo ver cuál es la reacción de mi formación, con total contundencia, con total colaboración con la justicia.
Puedes escuchar la entrevista completa a Elma Sainz en nuestra web, en cope.es. Y mientras, Pedro Sánchez continúa disfrutando de sus vacaciones en la residencia de La Mareta, en Lanzarote, y entre las visitas que recibirá en su descanso durante el mes de agosto está la del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Servirá para adelantar estrategias de cara al nuevo curso. Ricardo Rodríguez.
Los socialistas han llegado al parón estival emplazados a apretar los dientes y a aguantar a pesar del cúmulo de dificultades ante sus propios escándalos. Que agosto llegue a permitirles un respiro en ningún caso resulta óbice para acumular vaticinios sobre la necesidad de imprimir un impulso a una pretendida segunda parte de la legislatura a todas luces aún más compleja e inestable. Y ello, aun cuando aparecen abonados a la estrategia de Leitumás contra el PP. Los dirigentes esperan una vuelta de Pedro Sánchez con todo, esto es medidas potentes que sirvan al menos a retratar a la oposición, también a los socios. Está complicado, pero en las dificultades se ve a los líderes de verdad, proclama un entorno presidencial llamado a proponer a Sánchez una amplia batería de ideas. A pesar de esos mimbres, los populares piensan que el desgaste solo puede ir a más hasta que Pedro Sánchez decida convocar elecciones generales.
Y contamos también que el peligro de incendios aumenta con la ola de calor que sufrimos en gran parte de España. A esta hora ha quedado controlado el fuego de Montras en Gerona, continúa activo el incendio forestal de Badajoz y están estabilizados los de Granada y Orense. De hecho, Galicia es una de las zonas más castigadas por el fuego. Patricia Iglesias.
Mejora la situación en los montes gallegos. Según los últimos datos de la Consellería de Medio Rural, todos los fuegos en los que trabajan en estos momentos los servicios de extinción están ya estabilizados, es decir, no hay llamas avanzando sin control en ningún punto. En el norte de A Coruña, concello de Ponteceso, se trabaja en 3 puntos distintos que sumaron casi 500 hectáreas calcinadas desde el sábado. En el sur, la atención sigue puesta en la provincia de Ourense. Desde esta noche pasada está estabilizado el incendio de Vilar de Bos, con más de 570 hectáreas quemadas también durante el fin de semana. Además, a última hora de la tarde del domingo se consiguió frenar el avance de las llamas en otro ayuntamiento ourensano, Vilar de Barrio, con una superficie provisional que afecta a 20 hectáreas. Preocupa la previsión meteorológica. Solo en el extremo norte de la comunidad se libran de las altas temperaturas. Se anuncian valores por encima de los 34 grados en Pontevedra y en Ourense más de 39.
Y los Reyes ofrecen este lunes la tradicional recepción a la sociedad civil balear en el Palacio de Miravent. Cuarto año ya que eligen el mismo escenario para este evento al que no se descarta que acuda también la princesa de Asturias.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y los de Xabi Alonso vuelven al trabajo 26 días después, Paula Otón.
Tras el Mundial de Clubes, el Real Madrid inicia su pretemporada con la incorporación de sus nuevos fichajes, a excepción de Franco Mastantuono, que ya está en Madrid y que no se sumará al trabajo hasta el 14 de agosto, día que cumple 18 años. Por otro lado, el Barça disputará su último amistoso de la gira asiática a la 1 de la tarde, con dos dudas para Hansi Flick, enviado especial en Corea del Sur, Víctor Navarro.
A 300 kilómetros al sur de Seúl, en Daegu, el Barça ya descansa en su hotel. En nada saldrán hacia el estadio, el Daegu Stadium, con 68.000 personas de capacidad. Pista de atletismo, es el último partido antes de volver a Barcelona, al Daegu Barça, donde Flick tiene la duda de Íñigo Martínez y de Fermín López. Al acabar el partido, harán ya de madrugada aquí en Corea del Sur 300 kilómetros de vuelta en autocar por carretera hacia la capital del país y de ahí irán en avión a Barcelona, donde aterrizarán a las 8 de la mañana del martes.
Mientras, los equipos de primera división continúan su puesta a punto con varios amistosos antes del inicio de liga. Hoy juega Sevilla al Catsia y el Athletic Club se enfrentará al Liverpool en dos partidos que se jugarán el mismo día, a las 6 y a las 9 de la noche. Por cierto, será el primer encuentro en Anfield tras el trágico fallecimiento de su jugador Diogo Jota.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Van subiendo los termómetros poco a poco. Ya están marcando en el centro de la capital los 27 grados. A medida que avancen las horas, llegarán a los 38. Y la noche no va a ser mejor porque llegaremos a los 25. Nos espera una semana entera de noches tropicales. En cuanto al tráfico, recuerda que están cortados los carriles centrales de la Castellana en ambos sentidos, desde Sinesio Delgado hasta el nudo norte de la M30, aunque se puede circular por los laterales. En la M30 lo peor está ahora mismo a la altura del puente de Ventas por las obras que se están haciendo en esa zona. Y también hay tráfico con la Avenida de América y en O'Donnell. En las carreteras, complicada la 1 por un accidente a la altura de Buitrago, también la salida por la 3 en Fuentidueña del Tajo y la entrada por la 6 en Majadahonda y El Plantío. Y en la cárcel de Valdemoro, un funcionario ha tenido que ser atendido por los sanitarios tras una reyerta entre varios presos. Escuchas Herrera en COPE.
Goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡De Rayo Vallecano!
¡Qué mal busca espacio el remate! ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Gol del Español!
Vaya golazo para mí. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Efectivamente, tipo directo. Así que si estás buscando un seguro de hogar que te proteja vivas donde vivas...
Ya sea en un piso en Torrelodones o en un internado gótico...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Al fútbol le pides muchas cosas. Emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol. Todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos. Para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. Contento...
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
COSUR es el aceite que nace del sur. Y toda su esencia gira alrededor de ese origen. De esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. COSUR. Aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. COSUR. Un extra de sur en tu vida.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Ya está aquí Electro 3 del Corte Inglés. Tres días con un 15% de descuento en electrodomésticos de las mejores marcas.
Dyson, LG, Roventa, Samsung, De'Longhi, Bosch.
Aprovecha y llévate frigoríficos, lavadoras, robots de aspiración, todo lo que necesites con el 15% de descuento.
Solo hasta el 6 de agosto. Electro 3 en tienda, web y app del Corte Inglés.
Consulta marcas y modelos participantes.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Faltan solo dos meses para el segundo aniversario del inicio del conflicto entre Israel y Palestina. Un conflicto que lejos de resolverse ha derivado en una masacre en la Franja de Gaza que suma ya más de 60.000 muertos, según la autoridad palestina. Tras los bombardeos constantes y los disparos a la población civil, ahora la población se enfrenta a otro enemigo y este es más feroz y silencioso. Hablamos del hambre. Según Naciones Unidas, 175 personas han muerto ya a causa del hambre en Gaza. Lo más grave es que estas cifras pues no van a frenarse, van a continuar de todo seguir igual. Verán, UNICEF cifra en estos momentos en 6.000 los niños palestinos que se encuentran en tratamiento por desnutrición a causa del bloqueo que Israel ejerce sobre la Franja de Gaza. Cifras tremendas, desde luego, pero cifras, porque nosotros damos, por ejemplo, en la radio cifras. Pero nuestro siguiente invitado no ve cifras, ve heridas, ve sangre, ve dolor, ve rabia y ve miradas. Porque para Raúl Incertis todas esas cifras son personas. De hecho, son sus pacientes en el hospital de Jan Yunis, una ciudad al sur de Gaza. Raúl, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muchas gracias.
Acabas de regresar de Gaza después de 4 meses trabajando como anestesista en el hospital de Nasser, el más grande de los 3 que quedan en esa zona. ¿Te acuerdas de los últimos pacientes que estabas atendiendo en el hospital?
Sí, me acuerdo de un muchacho que estaba en una distribución de comida organizada por los israelíes y Estados Unidos, donde frecuentemente disparan a los civiles que van a recoger comida sin mediar aviso previo. Y a este muchacho le había entrado una bala por el cuello y le había salido por la mandíbula. Estaba consciente, era un chavalín de unos 16 años, 15-16. Y bueno, me acuerdo mucho de él porque estuve bastante con él, calmándolo, vendándole la cabeza. Y bueno, uno más de los centenares que habré atendido y de los miles y miles que llegan. Han muerto ya más de 1.000 pacientes disparados en estos centros de comida, de distribución de comida. Nosotros recibíamos constantemente a estos civiles que eran tiroteados con rifles, con artillería de tanque, con drones, con granadas. Así es que, bueno, pues sí, me acuerdo de él.
Es que te iba a preguntar por qué tipo de personas llegan al hospital, pero es que las imágenes son tan claras, por desgracia, de lo que allí se vive, que llegan de todo tipo. Ahora hablaremos de la cuestión del hambre, pero no es solo el hambre, son los bombardeos o son los ataques o son los disparos en muchas ocasiones cuando, como dices, solo van a por comida.
Sí, han muerto de manera oficial y son cifras refrendadas por la ONU, casi 60.000 personas por bombardeos o por ataques directos del ejército israelí. Pero las estimaciones que han hecho otros medios importantes como The Lancet hablan de que probablemente hayan más de 200.000 muertos. Si a esto se le suma el desplazamiento forzoso de la población, la destrucción de todas las infraestructuras, pues estamos hablando de un genocidio. No lo digo yo, lo dice la ONU, que hay plausibilidad. Lo dicen los principales escolásticos expertos en holocausto y en genocidio judíos, y todavía hay gente que no se cree que esto sea un genocidio, incluso en España, ¿no? Nosotros no hemos parado de reportar intencionalidad por parte del ejército israelí a la hora de matar civiles y herir civiles. Lo hacen de manera intencional.
Apenas quedan que edificios en pie, Raúl, la mayoría de la población tiene que vivir en campamentos, en tiendas de campaña o directamente en la calle. ¿Cómo son las condiciones higiénico-sanitarias? Que me imagino que también como médicos os preocupa cuando trabajáis en la zona el tema de las enfermedades, de las infecciones.
Bueno, es horrible porque prácticamente la mayor parte de la población, de casi 2 millones de personas, ha sido forzada a apretujarse en una franja de playa muy estrecha que se llama Almawasi, que son kilómetros y kilómetros de chabolas donde viven hacinados. Allí viven mis compañeros del hospital. Cuando acaban de trabajar se tienen que ir a estas tiendas, y lo peor de todo es que son bombardeadas. Es decir, es una zona que se llama humanitaria, que el ejército israelí le dijo a los habitantes que fueran allí para no sufrir el efecto de los bombardeos, pero les bombardean allí también. Nosotros recibíamos cada noche, una o varias familias enteras bombardeadas, niños muertos, bueno, en fin. Entonces, aparte de los que son bombardeados allí, las condiciones higiénicas son horribles porque igual hay una letrina para miles de personas, no se pueden duchar, no hay agua corriente, tienen que caminar bastante para ir a por agua potable. Entonces, claro, allí hay muchas infecciones, muchas insectaciones, ¿no? De insectos, de sarna. Y nosotros lo que sí que veíamos en el hospital era un aumento muy grande de la frecuencia de las infecciones de las heridas, pero sobre todo producido por una parte por el bloqueo israelí referido a que no entran suficientes gasas.
Material sanitario.
Claro, pero sobre todo porque como no entra comida, población toda está desnutrida. Entonces, al no tener nutrientes, no tener vitaminas, todas las heridas se infectan muchísimo más y hay una gran mortalidad por culpa de infecciones de heridas.
Claro, cuando uno está mejor es cuando sus heridas regeneran antes, ¿no?
Claro.
Porque el tejido está sano. Hablemos de eso, de la hambruna. Según la ONU, 9 de cada 5 niños ahí en Gaza está desnutrido. Hay casi 500.000 de personas en riesgo por desnutrición. ¿Qué alimentos hay disponibles para la población? Y no te iba a preguntar por el precio, pero me imagino que es desorbitado.
Sí, lo sé. Pues quien tiene la suerte de comer todos los días, come un poco de hidrato de carbono al día, come un poco de arroz o un poquito de pasta. La pasta está más cara. Un kilo de arroz está por unos $30, la pasta también. No hay proteína animal. Antes habían latitas de atún, pero ahora una lata de atún no la encuentras, y si la encuentras, la encuentras a $8 o $10. Antes había proteína vegetal en forma de lentejas o de alubias, pero cada vez hay menos y cuesta también unos $10-15 la lata. No hay vitaminas porque no hay fruta. La fruta, la poca que hay, está a unos $15 el kilo. Tampoco hay verdura, hay muy poca verdura. Entonces, todos los pacientes, todos los que vi, estaban desnutridos. Todos mis compañeros han perdido una media de 25-30 kilos desde que empezó la venganza israelí. Están todos cansados, agotados, y a estos, bueno, el cansancio se le suma también el hecho de que están quemados, están con síndrome de estrés postraumático, que no es post porque el estrés continúa, con lo cual es estrés traumático. Y esto genera un cóctel en la población de desesperanza y de agresividad también, porque la población se ve obligada a robar los camiones. Mis propios compañeros, cirujanos ilustres, salían del hospital en pijama de quirófano a robar camiones. Porque bueno,
la desesperación es tremenda, claro.
Es tremenda. Es como la película de Mad Max. Es algo post-apocalíptico, vamos.
La ayuda alimentaria no llega. El material hospitalario tampoco. ¿Con qué recursos se cuenta en el hospital para atender? Es que estamos hablando de heridas de guerra, o sea, no solo de desnutrición o de las enfermedades normales que pueden suceder a cualquiera, de operaciones, es que estamos hablando también de eso, de bombardeos, para lo que las heridas, pues es eso, son una constante, sí. ¿No?
Es horrible. Yo los 4 meses que estuve allí no vi otra cosa que un empeoramiento de las circunstancias del hospital, sobre todo a partir de primeros de junio, finales de mayo, primeros de junio, que es cuando abrió la Fundación Humanitaria de Gaza, este reparto de comida. Allí vimos que todos los días se producía un evento de múltiples víctimas o 2 o 3 en el hospital, cuando antes de esa fecha se producían igual 2 o 3 a la semana. Uh-huh. Entonces llegan al hospital igual 50, 60, 100, 200 heridos de golpe. Se sobrepasa completamente cualquier capacidad del hospital. Las UCIs están llenas, se han tenido que abrir UCIs secundarias muy precarias que están llenas. Pues se trabaja con como se puede. Estábamos anestesiando ya sin fentanilo, con muy poquita morfina. Te las tienes que ingeniar para que el paciente no se entere de la operación, ¿no? Se suspendió el servicio de curación de heridas porque la semana pasada se acabaron las gasas y las compresas, con lo cual ya las heridas no se pueden curar en la sala. Las pocas gasas y compresas que hay se han destinado solo a quirófano. Los israelíes no dejan entrar leche de fórmula para los bebés, con lo cual se produjeron muertes en la UCI neonatal de bebés que necesitan leche de fórmula. Es un es un bloqueo deliberado dirigido a acabar con la población gazatí. Que nadie se engañe, que nadie piense que son que es un efecto secundario de querer atacar a Hamás. Es una destrucción deliberada del pueblo gazatí y lo vemos y lo hemos visto.
Esta madre llora ante el cuerpo de su hijo asesinado mientras recogía comida. Ya no son solo los bombardeos, mucha gente muere, lo has comentado, intentando acceder a esa zona donde aterriza la ayuda humanitaria que supuestamente se gestiona en la Fundación Humanitaria de Gaza. Pero lo cierto es que, como dices, no para de llegar un goteo constante a los hospitales de personas que son pues bombardeadas, atacadas, mientras simplemente tratan de recoger comida. ¿Cómo se convive desde el punto de vista, Raúl, de que tú eres, no eres de allí, pero has estado durante meses y meses y meses viviendo entre dolor, entre muerte, entre sangre? ¿Cómo aguantabas y continuabas estando allí? Me imagino que la adrenalina del momento te lleva a continuar, pero tiene que haber un momento en el que tienes que tomar aire y salir de allí.
Claro, por eso he vuelto ahora. Yo me hubiera quedado muchísimo más, pero no podía conmigo al final, porque te acabas... Bueno, yo trabajé muchísimo durante 2 meses y medio sin parar, pero luego me di cuenta de que tenía que parar. Entonces ya me tomaba días de descanso, algún día de descanso, o algunas horas al día. Y en la primera semana, la primera vez que bajas a trabajar a urgencias, porque trabajaba mucho en urgencias también, cuando empiezas a recibir niños mutilados, desfigurados, con trozos del cuerpo arrancados, con agujeros en la cabeza, en fin, pues se te pone una coraza, porque tienes que trabajar, tienes que atenderles. Y es la misma coraza que tienen mis compañeros desde hace 20 meses. Es una coraza mucho más dura, la suya, y mucho más perniciosa. Pero bueno, estás con esa coraza trabajando y no te la puedes quitar porque es contraproducente. Lo que sí que pasó es que a partir ya del tercer mes y sobre todo el cuarto mes, pues ya estaba con la cabeza ida muchas veces, cometía errores que no eran muy, muy grandes, pero ya te das cuenta de que no puedes... Muy cansado porque no comía suficiente. No se duerme bien porque por la noche bombardean constantemente el vecindario y los alrededores del hospital. Pero por la noche igual te despiertas 8 o 10 veces porque tiembla toda la estructura del hospital por culpa de los bombardeos. Entonces, pues me dije a mí mismo que tenía que salir de Gaza, descansar y luego volver.
¿Tú has tenido que recibir ayuda psicológica?
Bueno, cuando salí de Gaza la primera vez, que estuve, me coincidió que estaba el 7 de octubre del 2023, fue tan estresante ese periodo de 3 semanas que todos los que salimos, todos los cooperantes, tuvimos que recibir ayuda. Porque, bueno, aquello fue apabullante también. Así es que, bueno, es muy recomendable. Los gazatíes deberían de recibirla, no la reciben. He conocido a algunos compañeros que estaban tomando antidepresivos, pero es insuficiente. Allí han aumentado de manera brutal las patologías médicas, porque estamos hablando de que todas esas personas que tienen una predisposición para sufrir un ataque esquizofrénico, para sufrir un trastorno bipolar, una depresión mayor con riesgo suicida, que antes vivían contenidas porque el estrés mental era contenido antes del 7 de octubre, ahora...
No.
Se ha disparado la cantidad de personas que están por la calle, brotadas, están sin atención psiquiátrica y psicológica porque no hay. Entonces han aumentado mucho los pacientes psicóticos, los pacientes depresivos, los intentos de suicidio y todo esto pues porque se les mata a los hijos, se les mata a los hermanos, se han quedado sin casa, ellos saben que nunca van a volver a un lugar tan bello como era su pasado, eso ya no lo van a volver a ver. Entonces la salud mental, por no hablar de los niños bombardeados, que he conocido a muchos y tienen un estrés postraumático con mutismo, con depresión, niños deprimidos, con comportamientos atípicos, conductuales, en fin, que es un desastre.
Raúl, la mayoría de tus compañeros son gazatíes y lo que estamos hablando a la a lo que uno ve alrededor, entre muerte, entre heridas, entre dolor, tienen que sumar que ellos mismos tienen a familiares, a amigos, a hijos que han perdido. Y claro, es que ¿cómo se gestiona esa situación también vosotros entre compañeros, ¿no? Es cómo se enfrenta uno a curar a alguien teniendo que curar primero sus propias heridas.
Pues hace 3 semanas murió un enfermero que era amigo mío. Pasábamos muchas horas juntos en quirófano. Era un chaval de 30 años, muy alegre. Era de esas personas que te alegran la mañana, con buen humor, con chistes. Era padre de 3 hijos y fue bombardeado por la noche en su chabola. El ejército israelí bombardeó su chabola, mató a él, mató a sus 3 hijos. Su mujer estaba de guardia en el hospital. Está embarazada la mujer. Y bueno, pues al día siguiente fuimos a trabajar. Veía que los compañeros tenían la cara súper larga, estaban tristes, pero seguían trabajando. No hicieron una particular mención a lo que pasó, porque no para de pasar. Es algo que es constante. Conocí a la doctora Alá, que es una pediatra que perdió a 9 de sus 10 hijos en un bombardeo. Conocí a un médico en Jabalia, en el norte, que había perdido a todos sus hijos y a su mujer en un bombardeo. A un enfermero, Muatasem, que había perdido a todos sus hermanos y a sus padres también. También conocí a médicos y enfermeros del hospital que habían sido secuestrados hace más de un año por el ejército israelí. Cuando vinieron al hospital hace ya más de un año, secuestraron a 70 trabajadores sanitarios, más de 40 de los cuales están en Israel todavía secuestrados. Y digo secuestrados porque fueron abducidos sin proceso judicial. Entonces, a estas personas la prensa les suele llamar prisioneros, pero no son prisioneros porque son civiles abducidos, ¿no? Y estos trabajadores, estoy pensando en Tamer, que es un muchacho de 28 años, enfermero, que fue liberado a los 2 meses. Él me relataba torturas diarias por parte de los soldados israelíes, vejaciones, humillaciones diarias en estos centros de detención, ¿no? Entonces, pues bueno, ellos conviven con esta normalidad que es anormal. Intentan no detenerse en el dolor, intentan mirar al presente, porque el presente está lleno de cosas que hacer, de bocas que alimentar, y no pueden quedarse en el recuerdo porque si no se vienen abajo.
Hace unos meses el ejército israelí atacaba el hospital en el que has estado trabajando este tiempo. Sí. Durante este tiempo que has pasado allí, ¿has tenido miedo de que pues volviera a ocurrir? Porque no sé si ya después de que cuando se ataca un hospital, que es una de las, bueno, de las señales también de alarma, ¿no?, que marca la ONU, lo que hablamos para evitar el decir términos tan fuertes como es el de la palabra genocidio, cuando se saltan esas zonas seguras, ¿quedan zonas seguras en Gaza ahora mismo?
No hay ninguna zona segura. El hospital fue atacado 6 veces mientras yo estuve allí. 2 bombardeos, 3 ataques de milicias. Uno de los ataques de la milicia fue horrible y es una milicia que está a sueldo por Israel y lo ha reconocido Netanyahu. Es la milicia de Abu Sabab. Vinieron al hospital hará un mes y medio, si no me equivoco, ametrallando, lanzando granadas, murió gente. La seguridad del hospital, dentro del hospital, disparándoles afuera. Bueno, un ataque en toda regla. Y el último ataque se produjo hará unas 3 semanas que el ejército israelí se acercó lo suficiente como para que sus francotiradores dispararan al hospital. Mataron a un pobre hombre, un civil que estaba esperando en una de las calles del hospital. Hirieron a otro. Entonces, pues bueno, miedo sufres en el sentido de que, sobre todo cuando se produjo el ataque de la milicia de Abu Sabab, sí que sufrimos miedo porque era un tiroteo muy fuerte, ¿no? Pero bueno, sí que convives con esa normalidad de bueno, como ellos, ¿no? Ellos, los niños juegan en la calle, igual les están cayendo bombas a 300 metros y siguen jugando porque no tienen ningún lugar donde esconderse.
Voy a hacer en tu honor inventarios de...
Llegaste a Gaza, Raúl, a principios de octubre de 2023, unos días antes, lo has dicho, de que comenzase todo esta pesadilla. Y tuviste que ser evacuado 3 semanas después porque tu vida corría peligro. Después has vuelto, has estado 4 meses, has regresado y dices que estás dispuesto a volver.
Claro, es que... A ver, la gente allí es muy buena. No voy a generalizar, ni tampoco voy a idealizar a ninguna población humana. Pero yo lo que me he encontrado es un porcentaje, bueno, mayoritario de gente sencilla, de gente humilde, de gente bondadosa. Es decir, yo, por ejemplo, había veces, bueno, recuerdo una vez hace poco que atendía a varios niños y algunos se murieron. Entonces subí a quirófano y estaba muy enfadado. Y empecé a insultar a Netanyahu y a insultar a los israelíes, porque estaba rabioso. Mis propios compañeros me decían que no insultara a nadie, que no hay que insultar, que hay que bendecir, que no hay que maldecir. Y yo no he escuchado a ningún gazatí, a ninguno, hablar mal o insultar a los ciudadanos israelíes, ¿no? Es una población, por lo general, tremendamente hospitalaria. Siempre me daban de comer, aunque no tuvieran ellos que comer. Si tenían un cuarto de tomate, me invitaban a un cuarto de tomate o a media cebolla. Y a mí me han hecho sentir como un hermano, ¿no? Y además he aprendido mucho de ellos, en el sentido de que, aparte de la parte médica, que he aprendido muchísimo de ellos, de la parte humana, ¿no? De la fortaleza que tienen y sobre todo de que no han perdido la dignidad, no han perdido la bondad de su corazón. Y eso que el ejército israelí les da motivos para volverse cínicos, les da motivos para volverse amargados, para llenarse de odio. Pero no, ellos no... No sé. Yo creo que los españoles y los europeos tendríamos muchísimo que aprender de ellos, en sentido moral.
Pues quedémonos con esa bondad maravillosa que reluce y que hace al fin y al cabo darle sentido un poco al mundo, ¿no? De que ojalá en algún momento de nuestra vida el bien acabe prevaleciendo. Raúl Incertis, médico anestesista, ojalá no tuvieras que volver, porque diéramos todos que esas cifras se van ralentizando, porque ojalá por fin se haya puesto paz y sensatez a todo esto.
Pues muchas gracias a la COPE por escuchar al pueblo gazatí a través de mis palabras.
Gracias. Qué duro, ¿verdad? Presenciar a través de las palabras del doctor todo lo que se está viviendo en la Franja de Gaza. Volvemos a España para hablar de negocios y de cómo el comercio online les está impactando. No se vayan, en un segundo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No es lo mismo un sueño en el que te invitan a 80 fiestas en la edad media que un sueño en el que te invitan a una fiesta donde la media de edad es de 80. El orden afecta al sueño. Por eso, en IKEA tienes una amplia gama en soluciones asequibles de orden y almacenaje para que descanses mejor. IKEA, permítete descansar.
El playero la bebió, pero no la recicló.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
¡El piscinero!
El piscinero la comió y del tarro ya pasó.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, sí, tú.
Yo no fui.
¿Entonces quién?
La guiri.
La guiri la pimpló y en mal sitio la tiró.
¿Me?
Sí, tú.
En vacaciones, una de cada 5 personas deja de reciclar vidrio. Sigue reciclando.
¿Quién? ¿Yo?
Sí, tú.
Ecovidrio.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. Última semana para apuntarles este verano. Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito. Un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro. Tulipán Negro.
Desodorante Tulipán Negro.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento.
Carlos Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estáis?
Presidente Tebas, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio. No sé si habrá estado en algún estudio de radio en España en todos estos años. David Ancelotti. Buenas. Hola, David.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño. Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, vamos a hablar de negocios físicos, de negocios online, del comercio, porque casi 50.000 de ellos han tenido que echar el cierre desde la pandemia. Según un informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, desde 2019 se han perdido, como decimos, casi 50.000 establecimientos de pequeño comercio en España. ¿Está viviendo el comercio minorista español una crisis sin precedentes? ¿Hasta qué punto en esto tiene que ver el auge del comercio electrónico? ¿Puede suponer este, lejos de lo que pensamos, un impulso para el futuro? Vamos a profundizar en esto en nuestra sección de economía con Marta Ruiz. Hola Marta, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sofía? Muy buenos días.
Vamos a ir desgranando algunos datos que nos deja este reciente estudio. ¿Cuáles han sido los principales factores, lógicamente, además de la pandemia, que nos encerraron en casa e hicieron a todos esos negocios echar la persiana, que han agravado la desaparición de esos pequeños comercios a lo largo de estos años?
Mira, a nadie se le escapa, Sofía, que en estos últimos 5 años los costes de las empresas han crecido de manera considerable. Han tenido que hacer frente, pues por un lado, a esos incrementos en los procesos productivos, en esos costes, debido a la inflación, ¿no? Acuérdate de cómo se disparó la factura energética, que al final pues repercute en lo que pagamos por casi todo, por casi todo lo que consumimos. También ha seguido subiendo el salario mínimo de los trabajadores, que está muy bien, pero claro, esto pesa especialmente en pequeños negocios, ¿no? De sectores de poco valor añadido. El comercio es uno de ellos. Tienen menos margen al final de maniobra que las grandes empresas, que tienen un mayor músculo financiero, y al final pues pueden aguantar más las crisis, se pueden adaptar mejor y pueden avanzar más hacia la concentración, que eso de alguna manera pues también te hace ser más productivo, claro.
¿Qué papel ha jugado el comercio electrónico, que hablábamos de, bueno, pues de que cada vez pedimos más en este proceso a través de, me refiero, del comercio online?
Pues mira, al final la irrupción del comercio electrónico ha acelerado los cierres de esos comercios que no han sido capaces de adaptarse. Fíjate, Sofía, que desde principios de siglo 140.000 pequeños negocios han echado el cierre para siempre, pero un tercio de esos cierres, tú lo has comentado en el arranque, se han concentrado en los últimos 5 años. ¿Y qué ha pasado en los últimos 5 años? Pues la pandemia, ¿no? En ese año, en abril del 20, las ventas cayeron un 30%. Eso es una media, porque en comercios relacionados con la ropa o el calzado, el desplome fue del 90%, digamos que prácticamente no se vendía nada. ¿Y quién sobrevivió? Pues lo explica Marta Frasquet, catedrática de Comercialización e Investigación de Mercados de la Universidad de Valencia.
¿Qué pasa en la pandemia? Que ese mejor servicio es un servicio digital. Se junta, como digo, esa tendencia a largo plazo de mayor eficiencia de las grandes empresas y un auge del comercio online que beneficia a las grandes empresas, porque muchas pequeñas empresas del comercio no contaban con canales digitales ni todavía hoy cuentan con canales digitales.
Frasquete está al frente de ese estudio de la Fundación BBVA y Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que recoge cómo el confinamiento disparó, Sofía, las ventas online, hasta en un 41% a través del ordenador y en más de un 60% a través del móvil. Y categorías como alimentación, droguería, higiene, sumaron más de 1,5 millones de nuevos compradores online, porque, claro, tenían de alguna manera que recibir esos productos esenciales, ¿no?, de primera necesidad. El 30% de ellos, además, mayores de 50, es decir, que la gente se recicló y se puso las pilas pues para poder tener esos productos que necesitaban en casa.
¿Por qué los comercios de toda la vida, lo que cuando pensamos en tienda física, han tenido más dificultad que las grandes cadenas para adaptarse, bueno, pues por ejemplo al canal digital, ¿no?
Son muchos los factores. Al final, Sofía, todo esto requiere un cambio de mentalidad. Eso es lo primero, ¿no? Es decir, ver que claramente esto es bueno para tu negocio, y eso a veces pues no es fácil, ¿no? Cuando llevas muchos años haciendo lo mismo de la misma manera, y además en muchos casos pues este reto llega quizá cuando te quedan unos pocos años para jubilarte, ¿no? Y digamos que estás acostumbrado y te ha medio funcionado, ¿no? Actuar de esa manera. Luego llegan las crisis y te das cuenta, lógicamente, que te encuentras traslimitado, ¿no? Luego está la falta de tiempo. O sea, cualquiera que tenga un pequeño negocio pues sabe que tiene que estar haciendo de todo el día, ¿no? Digamos que son en muchos casos hombres y mujeres orquesta, ¿no? Falta el presupuesto también muchas veces. La digitalización cuesta dinero y a veces también hace más complejo ese proceso productivo, requiere un reciclaje del personal. Bueno, al final se trata de implantar un nuevo modelo de negocio, Sofía, que sin duda pues tiene beneficios, pero claro, puede ser todo un reto para el día a día de un pequeño comercio en el que las cuentas, pues bueno, van saliendo más o menos bien, pero tampoco están para tirar cohetes. Los márgenes pues son los que son, y además pues no se tiene mucho tiempo más allá, ¿no?, de la actividad diaria, de sacar adelante el trabajo, ¿no?
¿Y qué medidas serían necesarias, por tanto, para impulsarlo? O sea, porque puede haber ayudas económicas, pero puede haber desgravaciones fiscales, o no sé si algún tipo de incentivo a la hora de comprar en ellos.
Bueno, lógicamente el impacto que tiene el salario mínimo en estos pequeños negocios es importante. Entonces, bueno, quizá tendría que haber ayudas, ¿no?, por ese lado. Y seguir avanzando en las iniciativas. El kit digital es una iniciativa que está funcionando bastante bien. Puso en marcha el gobierno pues para ayudar a esa digitalización, ¿no?, aprovechando los fondos europeos. 462.000 empresas se han acogido, ¿no?, a este kit digital, según los datos del gobierno. 16.000 de ellas son pymes. Pero claro, lo que sería interesante es que estas ayudas vayan más allá de esos fondos europeos, es decir, cuando esto termine, que se siga, ¿no?, prestando ese paraguas y esa ayuda a esos pequeños comercios para lanzarse, ¿no?, a esa aventura de la digitalización. Se ha duplicado, Sofía, el comercio online, las compras online se han duplicado desde la pandemia, es decir, que no hay vuelta atrás, a pesar de que seguimos apostando por el negocio de proximidad. En 7 de cada 10 casos los consumidores seguimos apostando, ¿no?, por ese negocio de proximidad, pero claro, la venta online es clave.
Pues Marta, yo te invito a que sigas escuchando, porque a quien tenemos al otro lado del teléfono, Ramón Santos, dirige un negocio que, si a cualquiera le preguntas, te diría que está en un sector en claro declive, ¿no? Me refiero a una mercería, pero gracias a muchas cosas, entre ellas ingenio, pero también tecnología, la de las redes sociales, ha sabido reinventarse. Hoy la Crisálida cuenta con miles de seguidores en las redes.
Acompáñame a buscar un botón hoy de color verde oscuro que a mí me encanta.
Ramón, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Tu caso es un claro ejemplo de que un negocio, aunque sea el de toda la vida más tradicional como una mercería, y que ya no venden las mercerías y que están cerrando en Galicia, en tu tierra donde tienes la mercería, en A Coruña, pues puede más que reinventarse, ¿no? Gracias también a la tecnología.
A ver, nosotros llegamos tardísimo a la venta online. Empezamos a vender online hace unos poquitos años, pero ya llegábamos tarde. Que por desgracia no lo hicimos antes, teníamos que haberlo hecho mucho antes. Nos ayuda, la venta online nos ayuda mucho, pues lo primero, a generar empleo, porque yo he tenido que contratar gente, porque afortunadamente nos va bien. Pero bueno, para nosotros es una tienda más. Tenemos la tienda física y tenemos la tienda online, a la que hay que mimar de la misma manera que mimamos la tienda física. Nosotros somos un pequeño comercio y, a pesar de estar online, seguimos siendo un pequeño comercio online. mimamos a nuestros clientes, tenemos una atención al cliente personalizada. Bueno, no sé, la gente también siente que está comprando en un pequeño comercio a pesar de hacerlo a través de su teléfono o de cualquier dispositivo móvil. Y bueno, para nosotros es muy importante porque supone nuestra supervivencia.
Claro, porque además de esa tienda física, esa tienda online o ese escaparate en las redes sociales, hacen que la mercería salga de las calles de La Coruña, ¿no? Porque creo que vendéis en todas partes del mundo, que hay gente que se interesa hasta al otro lado del charco, ¿no?
Mira, nosotros usamos las redes para generar tráfico hacia nuestra página web. Lo que no sabíamos es que iba a gustar tanto nuestro contenido y que íbamos a llegar a más de 2.400.000 personas, que son los seguidores que tenemos ahora sumadas de todas nuestras redes sociales, que se dice pronto. Te doy un dato, que esto es muy interesante. La mayor parte de nuestra audiencia son mujeres entre 25 y 45 años, porque cuando hablamos de la mercería pensamos que es un negocio para señores mayores o para señoras mayores. Y no, pues mira, nuestro público principal son mujeres entre 25 y 45 años. Y sí, vendemos a todo el mundo. Nos hace mucho daño. Yo pensé que un pequeño comercio no nos iba a hacer daño pues los aranceles de Trump o lo que pasa en política a nivel internacional, pero nos hace daño también. Es curioso. Pero sí, vendemos a Estados Unidos, México, a muchos países que tienen nos separa un océano, como digo siempre, pero nos une una lengua común, que es el español, y bueno, nos conectamos con gente de todo el mundo, cosa que nos alegra mucho. Intentamos crecer mucho más en Europa, pero bueno, nos cuesta llegar más al público europeo, es curioso.
Ah, pues curioso, curioso desde luego. Ramón, que un placer que tenerte con nosotros hoy en Herrera en COPE. Muchos éxitos, ojalá nos impacte esto de los aranceles de Trump. Veremos qué pasa a partir del jueves, que es cuando se ponen en marcha, pero esperemos que en cualquier caso pues no os impacten demasiado, ¿de acuerdo?
No, quedaremos a la espera, como con todo, y al final pues lo solventaremos con creatividad, como hacemos todo. Os agradezco mucho la entrevista. Muchas gracias.
Gracias, Ramón, y gracias, Marta.
Un abrazo.
Ana Velasco, hola, hola.
Hola, hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Muy bien, aquí tomando el sol en la playa.
Ay, el otro día hablamos de esto de, bueno, pues de tomar el sol, de la crema solar, y se nos quedó pendiente pues contar la historia, esto de algunos imprescindibles, ¿no? Uh-huh. De básicos para ir a la playa, que si el pareo, que si la sombrilla, que si la crema solar. Entonces, bueno, pues vamos a seguir descifrando algunos de estos secretos. ¿Comenzamos por dónde quieres que empecemos? ¿Por el pareo?
Vale, genial. Bueno, tú piensas que el pareo es una de las prendas más antiguas de la historia de la humanidad, porque si te das cuenta, nosotros nos vestimos hoy con ropa anatómica. O sea, quiero decir, la camisa tiene forma de cuerpo, los pantalones tienen la forma del cuerpo, pero el pareo es literalmente un trozo de tela cuadrado que se enrolla, o bien a la cadera, o bien se coge al cuello, ¿no? Como un vestido, que era como lo llevaban los hombres y las mujeres a lo largo de muchísimos años y siglos y milenios, en las islas tropicales o en las islas en las que hacía más calor. Fíjate, ya te digo, por eso precisamente sabemos que es una prenda ancestral, porque no tiene ningún tipo de diseño y porque fue lo que los europeos encontraron cuando llegaron, sobre todo a Tahití. Y estoy pensando en una persona en particular, Sofía, en el pintor Gauguin, que todo el mundo que haya ido al museo Thyssen-Bornemisza, por ejemplo, que tiene muchas colecciones sobre Gauguin, pues ha podido descubrir estas imágenes de las tahitianas en las islas paradisíacas y demás. Sí. Bueno, lo primero que hicieron los franceses cuando llegaron a Tahití fue prohibir el pareo.
Ah, muy bien.
Pero nosotros lo vemos en los cuadros de Gauguin y pensamos que en el siglo XIX la gente estaba fascinada por esta prenda, que no es exclusiva de Tahití. Hay otros modelos que se llaman, por ejemplo, Lava Lava, que se llama Sarong, que también se usan, por ejemplo, en la India, en Kerala, en otras islas. O sea, que es una cosa que no solamente es de ahí. Y fíjate que es curioso, porque en algunos modelos se usa como pantalón, sobre todo para los hombres, pero no un pantalón como el que nosotros usamos tan pegadito, sino, ¿ves los pantalones estos harén, así un poco turcos, que son muy típicos del verano también?
Que vienen como frunciditos debajo de la rodilla o un poquito más a media pierna, ¿no?
Eso es, de tiro bajo, porque eran sitios en los que había mucha humedad, piensan en los monzones, piensan en las lluvias torrenciales tropicales, y lo que necesitaban era pues que no se pegase la ropa al cuerpo.
Pues mira, esos pantalones se ponen mucho con las chanclas de dedo.
Sí,
¿es verdad?
La chancla de dedo.
¿Y estas de dónde vienen?
Una constante universal, pues también es una cosa muy antigua, porque tú fíjate, aunque parezca un poco contraproducente, ¿no?, lo de llevar una tira en V que se sujeta al dedo y que va cogida entre el dedo gordo y el resto de dedos de los pies, y parece como más lógico que sea una tira horizontal, ¿no? Y ya está. Bueno, en realidad esto lleva miles de años con nosotros porque es una forma de sujetar el zapato al pie. Pero fíjate, Sofía, tú no sé si te gustan mucho o no.
A mí me encantan. ¿Las chanclas estas de dedo? Me encantan, sí, me fascinan.
¿Y vuelves a tu casa con los pies negros, como yo?
Bueno, depende, ¿eh? Si tienen más suelecita, no tanta.
Si tienen la suela plana tradicional, vuelves con los pies perdidos. Y esto es porque estaban hechas para andar por el desierto, porque el objetivo inicial era que no te quemases la planta de los pies con el calor de la arena, ¿no? Pero no como nosotros lo usamos para andar y para andar. O sea, que no estaban pensadas para la vida contemporánea o para la vida activa, sino, digamos, como para proteger el pie.
Tampoco entonces, iba a haber asfalto de ciudades, ni...
Claro. Entonces, por ejemplo, muchos modelos antiguos que se conservan simplemente tienen una cosa que se llama la espiga, que es como un clavo, literalmente un clavo, que se clavaba la suela fina y que se sujetaba con el dedo gordo y con los otros dedos de los pies. ¿Y sabes de dónde vienen las chanclas que usamos nosotros hoy? Vienen de Japón, porque después de la Segunda Guerra Mundial se conoció mucho de la cultura japonesa, sobre todo en Estados Unidos, a través también de lo que había pasado con Hawái y todas estas cosas, y las zori, las chanclitas estas que llevan los japoneses para estar en casa con los calcetines, pues empezaron a usar en Estados Unidos y se llamaban yandals, de Japón y sandalia.
Ay, se parece un poco a chanclas.
Sí, y en los años 60 y los años 70 se pusieron de moda las hawaianas, que igual tú conoces a alguien que las llama hawaianas, ¿sí? No tiene nada que ver con Hawái. Es una marca brasileña que en realidad se llama alpargata, o sea, tú fíjate la locura esta.
Yo misma les llamo hawaianas, me acabo de sentir súper cateta en estos momentos.
Yo me enteré hace unos años y digo, ¿pero qué dices? Si lo pone incluso las chanclas. O sea, no pone eso en las chanclas. Y son de caucho, porque eran muy baratas de producir y se han producido en masa a lo largo del tiempo.
Ay. Oye, ¿y lo de las alpargatas, ahora que las has mencionado?
Bueno, las alpargatas, fíjate que el nombre para nosotros nos suena como muy árabe, ¿no? Que tiene el prefijo este al, y en general todas las palabras como almohada pues vienen de los a la presencia árabe en la península ibérica, pero parece que no es así y que el origen concretamente en España es a través de Francia. De hecho, en diccionarios antiguos españoles se nos cuenta que se llaman alpargata porque en realidad el término original era o espardeñas, que claro, no tiene nada que ver con lo árabe.
No, pero se sigue llamando, claro, se sigue llamando en muchos lugares de España lo de las espardeñas.
Sí, 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 sobre todo en contextos catalanes, que es muy típico que se llamen así. Uh-huh. Y alpargata viene de, se cree, porque todo es como muy antiguo, no se sabe seguro, se cree que viene de una palabra que era pargat, pero en español no funcionan las palabras que acaban en T. Entonces se ponía por delante el prefijo al y ahí es de donde viene lo de alpargata. Son muy antiguas. Lo que pasa es que de esparto no son típicas en contextos mediterráneos. Curiosamente lo normal, por ejemplo, sandalias romanas o sandalias griegas como la crépida, eran de cuero. Lo que sí que era común era que se atasen a la pierna para mejorar la sujeción. Y piensa que las alpargatas se han usado muchísimo porque son súper baratas de hacer. De hecho, se hacían en casa, las mujeres las hacían normalmente como parte de sus tareas diarias. Y de ahí vienen dichos como no te fíes de la gente o estar en compañía de alpargata, que significaba que, claro, se deshacían muy rápido y que no eran un calzado fiable.
Interesante. Oye, la crema solar, que se nos quedó pendiente la semana pasada y no quiero que se me vuelva a quedar. ¿En qué momento empezamos a protegernos del sol? Porque me imagino que, hombre, lo del sombrero en la cabeza, pues viene como de más antiguo, ¿no? Pero esto ya de la crema solar...
Pues la protección solar es muy antigua y al mismo tiempo es muy reciente. Pasa como con muchas cosas de la historia. Por ejemplo, nosotros sabemos que los egipcios ya usaban protectores solares. Obviamente no son los protectores solares que
de
usamos
ahora
nosotros,
con químicos, claro, etcétera.
Claro, que por ejemplo están muy basados a partir de los años 20 en el óxido de zinc, que protege mucho de los rayos solares y filtra que no te entren los malos, ¿no? Pero ¿qué pasaba con los antiguos egipcios? Que ellos se dan cuenta de una cosa, que es que si te untas la piel de aceite, que fíjate que todavía lo hace la gente en la playa y es una locura, no se te va la humedad. Y ellos se daban cuenta de que eso era una forma de protegerse de las quemaduras. Otra forma también de protegerse de las quemaduras en este momento en el que no había filtros solares de protección ultravioleta ni nada, era también, por ejemplo, dándose el col este que se dan en los ojos, que siempre se ven a los egipcios con los ojos tan pintados.
Es verdad.
Porque también mantenían la humedad de la zona de los ojos y además se cree que protegía contra los mosquitos, que en unos sitios en los que hay tanta malaria pues era una cosa importante. Y luego el aceite y se mezclaba también con algunas tierras. Eso también lo hacían, por ejemplo, los pueblos precolombinos, cuando llegan llegan los españoles a América, Colón, que es muy inteligente, se da cuenta, y de aquí viene una cosa de la leyenda negra española que es muy curiosa, que es que se insiste en que los nativos americanos son limpios, porque cuando ellos llegan les ven tatuados y la piel cubierta como con tierra o con aceites del cacao mezclados con arcillas para precisamente protegerse de los rayos solares. Porque claro, tú imagínate, en plena española, en plena Cuba, pues pega un sol que alucina.
Importante.
Claro, y los españoles les chocaba tantísimo verles con el cuerpo como cubierto de cosas y decorado también con tatuajes que insistían en que se lavaban todos los días, que no se confundiese la gente que eran sucios. Y de ahí es donde viene la idea de los españoles se extrañan de que los indígenas se laven porque ellos no son limpios. No, ¿qué va? Al contrario, los españoles, de hecho, en los barcos estaba incluso muy, muy controlada la higiene y cómo tenían que desarrollarse como caballeros. E iban vestidos finos como caballeros españoles en plena selva o en plenas islas americanas. Y lo que dicen es que se protegen del sol, porque aquí el sol hace muchísimo daño, no como en España, que es verdad que había gente, obviamente, muy quemada por el sol, sobre todo si eran campesinos o si eran marineros, que también era muy típico. Las mujeres no, se protegían mucho, se envolvían con sombreros, con sombrillas, las que eran de clase alta, como tú decías antes, pero podemos saber que a lo largo de la historia ha habido una gran preocupación por el tema de la protección solar, porque obviamente la piel sufre mucho.
Sí, y mira que no se hablaba de, ¿sabes? Pues lo que la información que hay, que sí produce cáncer de piel y cosas de estas, pero fíjate que ya, hombre, los efectos estaban claros. En cuanto uno se ponía al sol, se acababa tostando. Ana Velasco, que el jueves nos escuchamos, ¿vale?
Nos escuchamos. Un besito, Sofía. Muchas gracias.
¿Dónde se encuentran las cinco religiosas mayores del monasterio de Orduña? Pues COPE ha podido conocer su situación y si me da unos minutos le contamos más detalles.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Luis tiene una empresa y vende productos envasados. Y no sabía ni por dónde empezar con el jaleo de la nueva norma de envases, pero descubrió que evitar sanciones puede ser mucho más sencillo de lo que parece. Genci es el sistema especializado en envases profesionales que hace que cumplir la ley sea más senci. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya en genci.es.
Para una piel hidratada y con elasticidad, toma colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. Tu piel merece lo mejor. Colágeno más ácido hialurónico de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorios Insa Diez. Complementa tu vida,
Naturtierra. Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes, ¿verdad, tipo directo?
Así es, los clientes del mundo real y los clientes de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Por eso, si tienes una moto y quieres encontrar un buen seguro,
ya sea para subir a la sierra o para bajar al inframundo,
llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 41 99.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La ministra Irma Sáenz delega en las comunidades autónomas la responsabilidad de acoger a los 3.000 menores migrantes no acompañados que siguen hacinados en